Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, tools, home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through July 18th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
El caso de Scott Watson. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Scott Watson nació el 28 de junio de 1971 en la ciudad de Christchurch, en la región de Canterbury, en Nueva Zelanda. Fue uno de los tres hijos de Beverly Watson y Chris Watson, un ciudadano estadounidense que había llegado mucho tiempo atrás a esa parte del mundo. Los otros dos niños de la familia eran Tom y Sandra. Dado que Chris siempre sintió afición por la navegación, la infancia de Scott y sus hermanos transcurrió en medio de travesías marítimas por las costas de Nueva Zelanda a bordo de la embarcación de su padre. Finalmente, tras 12 años de surcar el mar de puerto en puerto, la familia se estableció en Picton, una pequeña localidad en la región de Marlborough. El regreso a tierra firme no fue fácil para Scott. Pasó de ser extrovertido y alegre a inconforme y problemático. Pese a tener una familia que lo apoyaba y que gozaba de buena posición económica, de pronto, el adolescente empezó a meterse en problemas. Robo, hurto, delitos relacionados con el cannabis, posesión de arma ofensiva y agresiones. A sus 16 años, aquel era el historial de Scott. Fue así como al cumplir 20 años, había acumulado 48 denuncias penales y dos periodos breves de encarcelamiento. Entre sus amigos, no era ningún secreto que el consumo de alcohol representaba un problema para Scott, pues lo volvía agresivo y grosero con las mujeres. No obstante, cuando el joven decidió construir su propio barco, inspirado por la pasión de su padre, las turbulencias en su vida parecieron cesar. La pequeña embarcación a vela y de un solo mástil fue bautizada como Blade. Ben Smart nació en 1977 en la misma región de Marlborough, específicamente en Blenheim, la ciudad más poblada de la zona sur de la isla. Fue uno de los tres hijos del matrimonio entre John Smart y su esposa Mary. John, un ingeniero civil, costero y marino de gran reputación, era a su vez codirector de una importante empresa de arquitectura. Eso hizo que Ben creciera en un entorno privilegiado. Ya de joven, asistió a uno de los más prestigiosos colegios de la región, donde demostró ser un estudiante destacado. Era además un chico popular y su especial interés por la música lo llevó a formar parte de varias bandas. Tras finalizar con sobrado éxito la secundaria, Ben quiso tomarse un año sabático para decidir a qué dedicarse profesionalmente y también para divertirse a sus anchas. La idea no fue del agrado de John, quien le ofreció entonces un puesto en una de sus empresas. A la espera de comenzar en su nuevo trabajo, el joven solía divertirse en fiestas con otros chicos de su edad, y fue ahí donde coincidió y creó un vínculo amistoso con una joven que, al igual que él, venía de una familia influyente. Su nombre era Olivia Hope. Un poco más joven que Ben, Olivia nació en 1981 en Grovetown. Fue la segunda hija de Gerald y Jean Hope. Gerald era el director ejecutivo del Centro de Investigación de Marlborough y en paralelo aspiraba al cargo de alcalde. En cuanto a Jean, distribuía su tiempo entre administrar una bodega de la región vinícola y como socia de una importante empresa de catering. En esta historia de personas con poder económico y una gran reputación, los Hope eran una familia sobresaliente. Olivia y Amelia, su hermana mayor, eran el fiel reflejo de la crianza que recibieron. Chicas populares, con excelentes calificaciones y estudiantes de los mejores colegios. Además, ambas tenían la fortuna de ser muy unidas. Dueña de una fuerza interior, educada y siempre respetuosa, Olivia era la niña de los ojos de Gerald. Apasionada por la música, la joven tocaba el piano y soñaba con llegar a ser toda una profesional de ese instrumento. Sin embargo, al término de la secundaria, Olivia empezó a contemplar la idea de cursar derecho o algo relacionado con la política. Pero mientras se decidía, optó por trabajar en la bodega de su madre. Amelia y Olivia se habían ganado la fama de organizar las mejores fiestas. Era común verlas reunirse en torno a varios yates y disfrutar con amigos, entre quienes se encontraba Ben. Fue en una de esas reuniones donde surgió la idea de juntarse y hacer algo especial para celebrar Nochevieja y recibir el Año Nuevo. De tal modo, el lugar escogido resultó ser el exclusivo Furneaux Lodge, un complejo turístico centenario ubicado en la zona norte de la isla. El sitio se aseguraba de recibir solo a lo más selecto, por lo cual era imposible acceder por carretera. Para llegar al complejo era necesario tener una embarcación o contratar el servicio de taxis acuáticos que partían desde Picton. Cada año, por Navidad y Año Nuevo, entre 1.500 y 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, se daban cita allí. La tarde del jueves 30 de diciembre de 1998, Ben estuvo de fiesta con sus compañeros, a la espera de la gran celebración de la noche del 31. Mientras tanto, Olivia condujo desde la casa de sus padres hasta Watamonga Bay, en Queen Charlotte Sound, donde se reunió con Amelia y 7 personas más. Los chicos alquilaron un gran yate con capacidad para alojarlos a todos, el Tamarack. Al día siguiente, el Tamarack regresó a Picton y recogió a 3 personas más. Por la tarde, Olivia y sus amigos viajaron en taxi acuático desde el yate hasta Furneaux Lodge. Ben tomó un barco particular para reunirse con otros jóvenes en el selecto lugar. Entretanto, ataviado con una camisa ligera y jeans, Scott navegó solo hasta el sitio y vio que todo estaba lleno de botes y barcos grandes, así que ató el suyo entre 2 que se encontraban ahí, el Mina Cornelia y el Bianco. Le fue fácil congeniar con los tripulantes de dichas embarcaciones y en cuestión de minutos se sumó a la fiesta de ellos. Alrededor de las 9:30 p.m., junto a su nuevo grupo, Scott fue hasta el complejo principal para bailar y beber algunos tragos. El ambiente era de una gran noche. La estaban pasando de maravilla y se tomaban fotos juntos. Eso duró hasta que Scott se emborrachó. Su comportamiento resultó molesto para los tripulantes de ambas embarcaciones, que entonces empezaron a tomar distancia de él. Al mismo tiempo, tal y como habían planeado, Ben, Olivia y Amelia se encontraron en la fiesta. Pero en medio de la algarabía, cada uno terminó separado de sus respectivos grupos. Así, Amelia se fue por su lado con un amigo suyo, Rick Goddard. Pasadas las 2 de la mañana, Ben y Olivia tomaron un taxi acuático conducido por Guy Wallace, quien los trasladó hasta el Tamarack. Pero al llegar a la embarcación, la encontraron abarrotada con 12 personas que ni siquiera eran parte de su grupo y que ocupaban todas las literas. Molesta, Olivia agarró su mochila, su saco de dormir y demás pertenencias. Ben hizo lo mismo. Luego, ambos optaron por esperar otro bote que los llevara hasta la costa, donde podrían buscar un lugar para dormir. Ya cerca de las 3:30 de la madrugada, Scott tuvo un altercado en el hotel cuando intentó sobrepasarse con una de las chicas que estaban en el bar. Tras el incidente, caminó hasta el embarcadero en busca de un taxi acuático para regresar al Blade. A esa hora, Amelia y Rick También buscaban un transporte, pues querían llegar al Tamarack. Pero la espera podía ser larga, porque solo estaban en servicio dos taxis, el de Guy y otro manejado por Robert Mullen. Para su suerte, Hayden Morrissey y Sarah Dyer, una joven pareja, negociaron con Guy para que los llevara a los dos. Subieron al pequeño vehículo de goma amarrado al muelle y Guy encendió los motores. Pero justo antes de zarpar, un desconocido de aspecto misterioso pidió que le hicieran lugar. Era Scott. Con la barba al descuido y sus ojos caídos, a los demás les pareció Scott un sujeto algo siniestro. Él no dijo su nombre y se sentó al frente de Amelia. Tras el viaje de pocos minutos, llegaron al Tamarack y Rick y Amelia se apearon. Claramente ansiosa por irse de la atiborrada embarcación, Olivia charló con Guy sobre la posibilidad de llevarlos de vuelta a la costa y él accedió. Entonces, en el pequeño taxi acuático se acomodaron Olivia y Ben, Hayden y Sarah, Guy y Scott, quien, pese a estar bastante ebrio, les ofreció camas a bordo de su barco. Ben y Olivia aceptaron. Guy navegó hasta lo que ha descrito como un ketch, una embarcación blanca de 12 metros y dos mástiles de madera, con una franja azul y ojos de buey redondos. Era propiedad de Scott, quien subió a bordo con Ben y Olivia. Tras ver que todos habían subido al ketch, que estaba amarrado entre otros 160 yates, Guy partió junto a Hayden y Sarah. Scott quiso seguir celebrando, y en su estado de embriaguez saltó hasta el bianco. La pirueta despertó a los tripulantes del yate y a él le dio por acosar a la esposa de uno de ellos. Indignados, los presentes lo expulsaron a los gritos. Así regresó al Blade, y a partir de ese momento, los hechos son un tanto inciertos. El día de Año Nuevo, Amelia y sus amigos se preocuparon al no tener noticias de Olivia. El 2 de enero, sus padres se convencieron de que algo andaba muy mal y denunciaron su desaparición. La policía pensó que seguramente existía una explicación inocente. Pronto, la gravedad de la situación se hizo evidente. Esa misma tarde, Ted Walsh e Yvonne Walsh, una pareja que se encontraba pescando en Cannibal Cove, divisó un ketch a motor, sin velas, dirigiéndose a mar abierto. Sentada en la cabina trasera, una joven rubia iba en compañía de un chico de pelo muy corto. En aquel momento, el matrimonio ignoraba que los jóvenes estaban desaparecidos.
But this very blonde young lady sitting on the back in the cockpit just never turned her head or anything, just looked straight ahead the whole time as they approached.
La búsqueda comenzó el 3 de enero, en un principio coordinada por la policía de Picton. Luego se hizo cargo Steve Cadwell, inspector del controlador aéreo de Blenheim, quien solicitó a la Fuerza Aérea y a la Marina estar atentos al misterioso ketch descrito por Guy. Le hizo la misma petición a los barcos de pesca comercial, a los clubes de navegación y a los alojamientos junto al agua. En su primera entrevista con la policía, a Guy se le pidió que dibujara el yate. Al plasmar lo visto, él escribió las palabras ketch y la altura de sus mástiles dentro de signo de interrogación. Si bien recordaba haber visto dos mástiles, no estaba seguro de si ambos pertenecían al mismo yate o si el segundo era parte de una embarcación vecina. Entretanto, aquel mismo 3 de enero, Scott, en compañía de su hermana Sandra, limpió a fondo el interior de su yate y repintó de otro color partes del casco. Después pasó la tarde con su familia y sus sobrinas. A 5 días de la desaparición, en los medios se especuló que el caso podría convertirse en una investigación de homicidio. Consultado al respecto, el inspector Cadwell no quiso dar mayor información. En esa etapa, la prioridad de los agentes seguía siendo identificar el yate de dos mástiles. En ese sentido, la policía hizo un pedido público de fotografías y videos tomados por turistas a los barcos amarrados en Endeavour Inlet durante la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo. El objetivo era identificar cada bote y entrevistar a quienes estuvieron a bordo. La masiva ayuda...
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Obtenida les permitió luego producir un montaje con una excelente perspectiva de las embarcaciones en la fecha. Sin embargo, nadie había capturado una imagen del Kedge. Considerado que tanto Ben como Olivia eran jóvenes confiables, sin problemas en sus círculos íntimos, que no tenían razones para abandonarlo todo, el panorama no lucía favorable. Por ello, las autoridades comunicaron a las dos familias que debían prepararse para lo peor. Guy fue entrevistado varias veces y trabajó con la policía en un boceto computarizado del hombre que había visto. Pero cuando estuvo el resultado, dijo que no representaba con precisión el rostro tal y como él recordaba. Aunque recordaba menos que Guy, Hayden coincidió con la misma descripción del sujeto. Sara, en cambio, solo recordaba los hechos, no el rostro u otros detalles. Transcurridos unos días, el detective Rob Pope llegó desde Christchurch para hacerse cargo de la investigación a la que denominó Operación Tam, por el nombre del yate alquilado por los jóvenes. La ausencia de resultados pronto provocó especulaciones sobre si las descripciones eran precisas. De tal forma, en declaraciones a los medios, Pope dijo que seguían convencidos de la existencia del Kedge. El debate se centró entonces en si el yate era de uno o de dos mástiles. En un nuevo interrogatorio que duró 3 horas, Guy fue acusado con insistencia de mentir al respecto.
Well, we've identified 100 and over boats.
Yeah?
Practically every single boat in that harbor that night.
Right, I?
And spoken to every single person.
Yep. And no one remembers seeing it?
No one by you has seen this bloody thing.
Incluso hubo sugerencias de que estaba involucrado en la desaparición de la pareja. Unos 300 asistentes al Furneaux Lodge fueron entrevistados y la meta de los agentes era contactar y hablar con 2.000 personas. Exactamente el 11 de enero, Pope se fijó en aquel que podía ser de interés, Scott. Algunos detalles, sin embargo, dejaban dudas. Pese a sus antecedentes, el joven no había tenido más roces con la ley. Su aspecto no coincidía del todo con las declaraciones de los testigos, y, por último, su barco lucía diferente al buscado. Finalmente, Pope y su equipo concluyeron que seguramente el barco no existía. En cambio, se enfocaron en Scott. Levantaron su yate y lo trasladaron hasta la base de la Fuerza Aérea para examinarlo. También registraron la casa familiar y le hicieron una primera entrevista. En ese encuentro, Scott mintió sobre la ropa que llevaba puesta en la víspera de Año Nuevo. La policía lo supo al fijarse en las fotos tomadas por los tripulantes del Mina Cornelia y procedieron a solicitarle que llevase las prendas a la estación. Aduciendo que se habían perdido, Scott no cumplió. Pero lo que realmente llamó la atención de los agentes fue la actitud del joven. Nunca afirmó no ser culpable. Daba la impresión de ser un hombre desprovisto de compasión. Y por eso mismo, decidieron atacar directamente y exigirle que indicara dónde estaban los cuerpos de Ben y Olivia. De nuevo, no obtuvieron nada. Scott no supo, no quiso o no pudo dar una explicación. Al salir de la entrevista, contrató los servicios de investigadores y abogados, quienes lo asesoraron en relación con sus derechos y en particular con la devolución de algunos bienes incautados. Mientras tanto, los especialistas forenses que examinaron su yate hallaron 400 cabellos adheridos a la tela de una manta. Contrastados con una muestra tomada del dormitorio de Olivia, el análisis de ADN arrojó que coincidían con el inusual tipo de cabello dorado rojizo de Olivia. y si bien fue raro no encontrar huellas dactilares, aún en lugares donde la policía normalmente esperaría encontrarlas, eran evidentes algunas marcas en la parte inferior de la tapa de la escotilla del barco. Y esas marcas no eran pocas. De hecho, había 176. Al respecto, los forenses concluyeron que se trataba de arañazos de alguien que intentó escapar. Con estas pruebas, sumadas a la inconsistencia de su coartada, Scott fue arrestado en las primeras horas de la mañana del 15 de junio de 1998. La noticia produjo un gran alivio en la comunidad. Finalmente, una de las investigaciones de asesinato de mayor perfil en Nueva Zelanda estaba cerca de resolverse. En su declaración a los medios, Pope dijo que era un importante paso adelante, pero que no estaría satisfecho hasta dar con los cuerpos de Olivia y Ben. Durante su breve comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Christchurch, Scott no mostró ninguna emoción. Luego fue puesto en prisión preventiva. La audiencia de declaraciones para determinar que existían pruebas suficientes para ir a juicio estuvo a cargo del juez Peter McCallum. Por su parte, Bruce Davidson y Mike Antonovich de Wellington fueron los abogados designados para llevar a cabo la defensa de Scott. Tras dos semanas, con más de 20 testigos y tomadas 415 declaraciones, el juez Peter dictaminó el martes 15 de diciembre de 1998 que Scott sería enviado a juicio por los cargos de asesinato de Olivia y Ben. El 10 de junio de 1999, Scott compareció ante el tribunal en lo que parecía ser el juicio de la década en Nueva Zelanda. El juez designado para presidir el caso fue Justice Dick Heron. La evidencia presentada por los fiscales en representación de la corona fue circunstancial y se basó en gran medida en la eliminación de otros sospechosos, identificaciones positivas, ADN y las circunstancias de Scott entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. Se destacó su participación en altercados durante aquella jornada, que según corroboraron otros testigos, tuvieron lugar entre las 3 y las 3:30 a.m. El hecho era prueba de que había regresado a la costa, aunque él no dijo cómo lo hizo. Dicha evidencia se conoció como la teoría de los dos viajes. Sin embargo, la corona insistió en que no importaba comprobar el cómo, sino que, en efecto, Scott estuvo allí. Por lo tanto, todo sugería que era el hombre misterioso en el taxi de Guy. Entre otros argumentos, su yate estaba amarrado en el mismo lugar donde Olivia y Ben abordaron el barco de aquel desconocido. La corona dedicó una cantidad significativa de tiempo de prueba a la eliminación de todos los demás barcos amarrados o anclados en la ensenada del Endeavour y argumentó que el distintivo kedge descrito por Guy no podía haberse deslizado dentro y fuera del lugar sin ser visto, por lo que, para los fiscales, esta embarcación no existía. En cuanto a los rasguños, la defensa sostuvo que habían sido hechos por las sobrinas de Scott, lo que fue desestimado. Después de un extenso proceso que duró 11 semanas, Scott fue sentenciado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 17 años tras las rejas, antes de poder optar a la libertad condicional. Escuchado el veredicto, él se dirigió al jurado y con palabras secas les dijo que estaban equivocados. Los cuerpos de Ben Smart y Olivia Hope nunca fueron encontrados. Scott insistió en su inocencia y entre abril y mayo del año 2000 apeló su condena en el Tribunal de Apelación. Tres jueces escucharon las presentaciones tanto de la defensa como de la fiscalía, pero decidieron que no había nuevas pruebas para abrir un segundo juicio. Habiendo sido evaluado por expertos en prisión, se determinó un alto riesgo de reincidencia violenta. Sin embargo, Scott se negó a recibir tratamiento psicológico. En 2009, por medio de una carta de 22 páginas, él solicitó al gobernador general una prerrogativa real de misericordia. Además, adjuntó una copia del libro Juicio por Engaño del periodista Keith Hunter y el documental ¿Asesinato en el Blade? Ambos documentos argumentaban fallas en la investigación del caso. De hecho, en 2010, el periodista Keith y Chris, el padre de Scott, presentaron una denuncia ante la Autoridad Independiente de Conducta Policial en contra del proceder de quienes actuaron en el caso. Según la mencionada denuncia, el inspector Pope no solo había ignorado evidencia relevante sobre barcos en el área, sino que también difundió rumores sobre Scott y su familia, e inclusive hizo declaraciones juradas falsas para obtener órdenes de allanamiento. Como si lo dicho fuera poco, también acusaban a la policía por la compra y presión de testigos secretos a fin de que mintieran en la corte. Como resultado, habían contaminado deliberada o accidentalmente las muestras de cabello halladas en el Blade. Todo eso indicaba el documento del periodista y del padre de Scott. Pero cuando se publicó el informe, el presidente de la Autoridad Independiente de Conducta Policial, el juez Lowell Goddard, dijo que la Operación TAM se llevó a cabo de manera razonable y racional, y agregó que los agentes de policía que la dirigieron se mantuvieron abiertos de mente en todo momento. En julio de 2015, su intento de obtener libertad bajo palabra fue denegado. El argumento para mantenerlo tras las rejas fue su comportamiento errático en la prisión, que involucró 4 incidentes de mala conducta, incluida la agresión a un compañero de prisión hasta dejarlo inconsciente y 2 pruebas de drogas positivas. En esos años, Gerald, el padre de Olivia, expresó su preocupación por la investigación y el juicio. Incluso le dijo al periodista Mike White que se sentía muy incómodo con la forma en que la corona llevó el caso. Luego, en diciembre de 2016, Mike facilitó 2 reuniones entre Scott y Gerald en la prisión de Rolleston, donde el hombre cumplía su condena. En esa ocasión, ambos dialogaron sobre las particularidades del caso y el juicio, pero cuando Gerald increpó a Scott a contar toda la verdad de lo sucedido, él enmudeció. Desconectado y sin emociones, fue incapaz de explicar qué había pasado. Al final de la entrevista, Scott no logró convencer a Gerald de su inocencia. Tras 2 intentos fallidos de obtener su libertad condicional, un tercero tuvo lugar el 3 de diciembre de 2020. Si bien la Junta reconoció su buen comportamiento y el agrado del personal penitenciario con respecto a su ética de trabajo, admitió preocupación por su casi nulo avance con respecto a su necesidad de tratamiento psicológico. En mayo de 2022, Scott, convertido ya en un hombre de 50 años, de los cuales había pasado 24 tras las rejas, estaba preparando su último intento para anular las condenas. Para ese momento, se le había negado la libertad condicional 4 veces. En diciembre de 2022, el Nueva Zelanda Herald informó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. A Scott se le permitirá impugnar la identificación que hicieron de él y que se basó en un montaje de fotos, incluida una en la que tenía los ojos cerrados, similar a las descripciones de un hombre misterioso que tenía los ojos semicerrados por una condición de sus párpados. La audiencia de apelación está programada para mayo de 2023. Mientras Scott mantiene su inocencia, Chris lo apoya en su lucha por ser libre, pues está convencido de que su hijo peleará por la verdad hasta el fin de sus días. La madre de Scott murió en diciembre de 2012 y él pudo asistir a su funeral, con un permiso de la justicia y custodiado por agentes policiales. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at TryLifeMD.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story after losing 42 pounds.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I've gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
Get your free insurance benefits check in minutes right now at TryLifeMD.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.